Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, del otro lado de la línea telefónica, ya en Mar del Plata, está Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien?
Muy bien, Pablo. Todo bien, por suerte. Con algunas gotitas que están cayendo ahora, pero son gotitas y nada más.
Increíble, porque es no sé, algo pasa entre Mar del Plata y Montevideo, porque acaban de... Sí. Esas gotitas cayeron acá hace un rato, de una forma fuerte, pero fue un segundo nada más, cayó lluvia y después nada, ahora...
Igual acá, ahora sale el sol, ahora sale el sol.
Mirá vos, estamos, se ve que estamos ahí, hay un corredor ahí meteorológico,
sí, sí,
¿no?
Sí. Hay un umbral.
Hay un umbral, uno de los millón de umbrales, bueno, hay un umbral que nos lleva Ricardo Ruiz. ¿Y qué vas a hablar hoy? ¿De qué vas a hablar?
Hoy vamos a hablar un poco de la fantasía. Uh-huh. Te recuerdo a vos, Pablo, y a todos nuestros amigos de la máquina de pensar, uh-huh, que en el campo literario la fantasía es un género que muchas veces se basa en plantear un universo o un mundo muy particular y en base a eso desarrollar sagas que se extienden durante varios libros. Muchas veces estas sagas son historias continuadas, pero eso no quita a veces que uno cuando las lee un libro guste más que otro. Uh-huh. Te puedo recordar, por ejemplo, aquellas viejas sagas de Burroughs sobre Tarzán o sobre las aventuras que había en Marte, de John Carter. Más acá en el tiempo tenemos, bueno, la más famosa tal vez, El Señor de los Anillos de Tolkien, uh-huh, y más, todavía mucho más cerca, ese fenómeno fantástico que fue la saga de Harry Potter, ¿no?
Sí.
Las sagas tienen un gran problema para los lectores nuevos.
Pero están ahora de una moda increíble dentro de la gente joven, ¿no? Digo, mi hija está leyendo una saga que se llama Los Gatos Guerreros y ya llevó, son dos, lleva 11 libros leídos. Y esa saga está escrita por tres mujeres que firman como una escritora en Estados Unidos.
Una cosa yo tengo una teoría sobre eso, uh-huh, es que para un lector adulto, pero un lector adulto moderno, acostumbrado a una cosa que vos siempre mencionás en tu programa, que es la inmediatez, uh-huh, el zapping, el que todo es rápido, sumergirse en 6 o 7 libros de casi 1000 páginas es como una cosa que dejan de lado, ¿no?
Claro.
Y quizás los chicos más jóvenes todavía tienen esa capacidad de sumergirse en esas novelas como... Nosotros por ahí desde chicos nos sumergíamos en las obras de Verne, ¿no?
Sí,
esa ilusión de viajar junto a un autor por medio de una historia.
Estas
sagas fantásticas generalmente plantean viajes, ¿no? Viajes de iniciación.
Viajes de iniciación, prácticamente sí. Pero, por ejemplo, la de Harry Potter, digamos, por un lado se dice que no leyó, pero no se lee mucho, pero por otro lado los gurises leyendo cada vez el libro de Harry Potter era cada vez más grande, más grande que la anterior.
Sí, yo quizás me corrija, no es que la gente no las lea, sino que poca gente se anima a entrar.
Claro.
El que entra generalmente sigue con las sagas.
Exacto.
¿Sí? Es como cuando hablábamos de aquellas series que había que darle 1 o 2 temporadas y no 1 o 2 capítulos, como pasa ahora, ¿no?
Claro,
que hay que dejar que empiece a correr la rueda, digamos.
Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar de una saga en particular de un autor que, bueno, todos saben que me gusta mucho, que es Stephen King, y que generalmente no es por lo que se lo conoce tanto Stephen King. Stephen King se lo conoce por sus clásicos de terror, de Carrie, Resplandor, Misery, y una cantidad de títulos enorme.
Uh-huh.
Pero King ha escrito una saga que ya lleva 8 tomos y que es una gran desconocida por muchos.
Sí.
Y vamos a ver qué particulares tiene esta saga con respecto a lo fantástico, uh-huh, y por qué también la recomendamos, ¿no?
Te pregunto, porque él en su momento insistía mucho en La Torre Oscura y en su momento se decía, pero ¿por qué insiste tanto en ese proyecto, no? Porque él tenía un gran éxito con los otros libros que acabas de decir, ¿no?
Exacto.
La mitad siniestra, otros libros.
Sí, totalmente. Y vamos a ver que casi esto, uh-huh, llega de casualidad, a aunque ver. Fue un tema que lo preocupó toda su vida. En el año 70, cuando King estaba en tercer año de universidad, un día que estaba solo en su habitación, agarra una resma y después de haber leído un poema de Robert Browning, un poema que se llama Child Roland to the Dark Tower Came, uh-huh, es decir, el chico Roland a la Torre Oscura llegó, eso fue su primera inspiración y decide escribir una frase que se transformaría en icónica en la obra de Stephen King. La frase dice: el hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Eso fue lo primero que escribió de la saga y sería la primera frase del primer tomo.
Uh-huh.
¿Sí? Ahí nos da varias ideas esta frase. El hombre de negro, un personaje; el pistolero, otro personaje; y una huida a través de un desierto, ¿no?
Uh-huh.
Una persecución. Ya lo del pistolero suena raro en una saga fantástica,
sí.
Pero ahora vamos a ver por qué. Otras inspiraciones que le vinieron a la mente, cuando él escribió esta frase no tenía mucho más presente que esto, ¿no?
Uh-huh.
con el tiempo, años 70, se le fueron sumando otras inspiraciones, como por ejemplo El Señor de los Anillos. Le gustaba la idea de una cruzada épica, pero la quería hacer sin elfos, no quería bichito, digamos, uh-huh. por decirlo de alguna manera. Y lo que más le impactó en esa época fue la ambientación de una película, El Bueno, el Malo y el Feo, de Sergio Leone. Uh-huh. El propio King dice que ver en la pantalla gigante del cine a un desierto que se parecía que se extendía hasta Neptuno y unos personajes que parecían gigantes. Eso fue lo que lo apasionó, uh-huh. esa estética, ese escenario de la película de Leone.
Sí.
Y de ahí que el pistolero sea el protagonista, ¿no? Uh-huh. Otras influencias a lo largo de los años de esta saga, Juan, son Los Siete Samuráis, Harry Potter, El Mago de Oz, y hasta un poema de Eliot, que es La Tierra Baldía, de Wasteland.
Ah, sí,
toda esta mezcla está dentro de esta saga, ¿no?
Uh-huh. Aparte, muy americano, digamos, el tema de tratar de meter un western, ¿no? Porque, digamos, el western, ¿no? Es una cuestión fantástica.
Sí, sí. Bueno, King, después de esa frase que escribió, empezó a escribir capítulos de esta saga, pero no los publicó como libro. Los publicó en una revista que de esa época, que era el Magazine de la Fantasía y la Ciencia Ficción, lo digo así en castellano, que era una revista prácticamente muy prestigiosa, pero por suscripciones, muy limitada a una elite, y ahí fue publicando varios relatos que recién en 1982 tomarían forma de libro de edición limitada. Esos cinco relatos son el primer tomo de La Torre Oscura. Y recién en el 88, fíjate que empezamos hablando del 70 y ahora estamos en el 88, llegaría en una edición masiva. En el 88 es cuando lo empiezan a conocer los fans, este tipo de historia.
Perdón, ¿ese fue el primer tomo? En el 88.
Sí, pero lo empezó a escribir en el 70, y cuatro años antes de publicar Carrie,
perfecto,
¿no?
Perfecto, sí.
Uh-huh. A partir de ahí, a lo largo de los años, fue publicando los tomos siguientes, hasta llegar al tomo 4, donde él se toma un descanso, pero después de su accidente, que casi le cuesta la vida en el 98-99, él decide que no se podía morir sin terminar esta saga. Entonces decide publicar los tres tomos finales, de alguna manera quizás un poco apresurada, a mi criterio, pero no quería morirse sin terminarlo, que era la preocupación de sus fans. Si te morís, ¿quién termina esta saga, no? Luego, con el tiempo, publicó un octavo tomo que cuenta sucesos intermedios, o sea, como una especie de spin-off, y a su vez muchos de sus libros recientes tienen amplia cantidad de referencias o, de alguna manera, se insertan en esta saga. Por ejemplo, Insomnia, El Retrato de Rose Mathers, Salem Lot, Casa Negra, todos tienen relación con esta saga, que sería como una especie de columna vertebral de la obra de King. Para contar rápidamente y ver dónde está el western en todo esto, en esta historia el personaje de la Torre Oscura, que es Roland, como aquel Roland que se inspiró en el poema de Robert Browning, Roland de Chain es el apellido, es el último miembro de una prestigiosa orden de caballería, pero integrado por pistoleros, ¿sí? Y el último de la línea de Arturel, que es un análogo de lo que sería el rey Arturo. O sea, tenemos como unos caballeros, pero ambientado en el oeste. En un mundo que no es nuestro mundo, pero guarda características. Es un mundo que alguna vez fue avanzado tecnológicamente y de que solo quedan vestigios. Y donde vemos que hay baronías, que hay toda una ambientación muy western. Pero con estas cosas raras, ¿sí? Porque se ha dado un fenómeno que en las novelas se conoce como que el mundo se ha movido, los universos están en constante movimiento, y se empiezan a entremezclar los mundos, tanto el mundo ficticio de King con nuestro mundo real. ¿Sí? Es ahí desde que este pistolero Roland tiene que invocar a seres de nuestro mundo, y es así que a lo largo de la saga incluso aparecerá Stephen King como autor, en una especie de un juego de metaficción. Uh-huh. Stephen King es uno de los pequeños protagonistas de alguno de los tomos. Esto genera una legión de fans, porque realmente la saga es atrapante. No quiero adelantar mucho.
Pero una pregunta, ¿pero hay cuestiones fantásticas, digamos, o está todo dentro, digamos, un cierto realismo? Quiero decir,
no.
¿Hay espadas?
Hay mucho realismo. Hay trenes que hablan, por ejemplo.
Ah, bueno.
Esa maquinaria que habla, vestigios de un mundo avanzado tecnológicamente. Pero esto, el objetivo es llegar hacia la Torre Oscura, que es lo que conecta todos los universos. Todo confluye ahí, ¿no? Es como el punto de llegada de esta historia.
Sí.
Va a haber seres fantásticos, va a haber conexiones con otras obras de King, vamos a encontrar una Nueva York un tanto extraña. Otro dato curioso, todos estos universos, el de Roland y el todos los nuestros, uh-huh. parecen residir dentro del átomo de una rosa que está en Nueva York, ¿sí? Con lo cual los grandes chicos, los chicos grandes, sí, sí, y arma sí, toda sí, esta sí. serie de conceptos extraños.
Y tiene que ir a cerrar un umbral, como es, ¿no? Esa convención.
Tiene que ir ahí porque esta torre se está cayendo, se está destruyendo, y todos los mundos se están tambaleando, todos los universos conocidos se están tambaleando. Y él siente que es como una llamada que él siente hacia ahí, sin saber muy bien por qué.
Ah, perfecto.
El primer tubo es muy tranquilo, transcurre todo en un ambiente tipo western, donde él persigue a este hombre de negro. Y el segundo tomo es donde esto cobra velocidad, ya en un estilo King. Ya el segundo tomo lo publica cuando el libro ya era conocido y la gente exigía que continuara esta saga. Y en medio de un desierto, en medio de una playa en este mundo de Wester, encuentra puertas, literalmente una puerta que no conduce a ningún lado, pero al atravesarla se mete dentro del cuerpo de personas de nuestro mundo. Uno es un traficante de drogas, otro es un asesino. Otro es una negra discapacitada de la época de los disturbios raciales en Nueva York, con lo cual también se encontrarán historias de Estados Unidos. Y esto es todo muy complejo entre un ir y venir de mundo, ¿no? Se va transformando en una saga muy, muy compleja.
Me hiciste acordar, así brevemente, a algo de Lost también, ¿no? Digo,
sí,
encontrar algo e ir al otro lado del mundo.
Exacto.
O el eje del mundo que se está cambiando, en fin.
Claro, como toda saga no es perfecta, es muy difícil encontrar una saga perfecta que conforme a todos. Muchos han criticado algunos aspectos del final, pero yo a veces creo que en esta saga se disfruta no solo por el final, ¿no? Sería, después de 7 libros de casi 1000 páginas, quedarse con el final es no haber disfrutado del viaje.
Pero en general lo que se critica es el final también, ¿no? Exacto, que el final esté a la altura, digamos, de todo el
enigma. Hablando de los también,
claro,
¿no?
Que esté a la altura del enigma, porque para sostener todo eso tiene que haber un cierto enigma también, ¿no?
Exacto.
Y que la solución esté a la altura del enigma es muy difícil.
Creo que, como toda característica de King, los personajes son fascinantes y en este caso el viaje es fascinante.
Claro.
Esto cualquiera que haya sumergido en la saga lo podrá comprobar. Si alguno pasa el primer tomo, que es lo más tranquilo, lo menos King que pueda haber escrito King, si valen las palabras, creo que se encontrarán ante una aventura apasionante, una fantasía moderna y adulta que va a poder encantar, que puede leer gente, no solamente chicos, ¿no?
Sí, aparte hay un detalle, King es un gran escritor y lo que importa en la escritura, digo, no es solo el enigma o la solución, sino cómo está escrito, cómo está narrado, el estilo, ¿no?
Sí, y aparte algo muy atípico en la obra de King, Esto también ha generado una saga de cómics, con producción ejecutiva de King, que también fue muy exitosa y que está editada en España por Editorial de Bolsillo, que complementan estas historias, porque todo ese mundo western es muy muy apasionante y da para un montón de historias. Y bueno, esto también, después de muchos años que había polémica sobre llevarlo o no al cine, hubo un proyecto muy ambicioso de Ron Howard que finalmente quedó como productor ejecutivo, pero no lo llevó a cabo, pero ya se filmó igualmente la primera película, que se estrena el año que viene en Estados Unidos, dirigida por Nicolás Arcel, un director dinamarqués no muy conocido, aunque hizo una película un poco más célebre en el 2012, Royal Affair, con Alicia Vikander, una película más dramática. Lo que se ha podido ver hasta ahora se aleja bastante de la historia de King, es como recontarla desde otro lado, porque es una saga muy compleja para ser llevada a cabo. Pero bueno, lo que está garantizado son los dos papeles protagónicos, muy buenos. En El Pistolero lo encarna Idris Elba, y tenemos al villano, el hombre de negro, que va a ser Matthew McConaughey. Es decir, que ahí partimos de dos protagonistas, sí, al menos sí, interesantes.
No, Idris Elba tiene una gran carisma, tiene, ¿no? Y Matthew McConaughey ha demostrado ser un buen actor, que yo no pensaba,
claro,
pero sí ha demostrado ser un buen actor.
Sí, en los últimos años sí.
Sí, con True Detective y otros más. ¿No?
Esto ha generado una gran polémica, ¿no? Porque en el libro de King, el protagonista Roland es muy similar a Clint Eastwood, basado en esto de Leone, ¿no? Claro. Y Idris Elba físicamente no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, hay que esperar y ver.
Sí, pero Idris Elba tiene esa cuestión, digamos, no, obvio, es negro, el otro era blanco, pero tiene esa cuestión de tan muy...
mucha presencia.
Claro, muy compadrito, ¿no?
Sí, aparte es un personaje que, por lo menos en el primer libro, casi no habla muy poco. De gesto adusto, típico héroe del oeste, ¿no?
Ahora, perdón, yo estoy leyendo acá, pero se ve que no, es que al principio estaba interesado J.J. Abrams, ¿no? Y Damon Lindelof, que es el que hizo Lost, ¿no?
Sí, en la época de Lost, que ellos se juntaban mucho con King, gran fanático de la serie, hablaron del proyecto, pero era de tal volumen y de tal gasto, de tal presupuesto, que va cayendo el proyecto por eso, porque no se quiso invertir en algo por ahí no tan conocido, y que de por sí son 8 libros y más todo un mundo de cómics. Es muy complejo, muy complejo.
Mirá. Bueno, muy bien, entonces recomendás para que nos sumerjamos en esta, ahora para el verano.
sí, ahora, al verano hay tiempo por lo menos.
Sí.
Pero bueno, a ver, hoy en día en digital se consiguen muchas cosas y el que quiera animarse, tampoco siempre se pueden recomendar productos que sean cortitos, rápidos.
No, claro, es un viaje, claro.
Los viajes son largos. Y se disfrutan de a poco, ¿no?
De acuerdo.
Y muchas veces cuando el viaje termina ha parecido corto, ¿eh?
No, pero aparte te voy a decir una frase que es un cliché, pero está bárbara, que es la gracia está en el camino.
La gracia está en el camino y coincido plenamente, y acá es un camino muy, muy interesante por descubrir con esta saga aquí.
Muy bien, Ricardo Ruiz, gracias por esta recomendación. Hablamos de la saga fantástica La Torre Oscura, de Stephen King. Ricardo Ruiz, lo digo una y otra vez, pero hace mucho que no lo digo, él tiene una revista dedicada en principio a Stephen King, que tiene ya más de 18 años, ¿no? Una cosa así.
Sí, vamos por el número 20.
Por el número 20, se llama Insomnia, una revista digital, que no es solamente Stephen King, sino que también es de ciencia ficción, terror y fantasía, también hay todo este mundo, y nada, simplemente recomendarlas y que asistan. Te mando un abrazo de acá desde Montevideo, una Montevideo que ya no llueve, allá Mar del Plata supongo que tampoco.
Acá igual, tenemos sol.
Dale, te mando un abrazo grande.
Hasta luego, Pablo.